Continuamos en Voces RCN.
Continuamos en Voces RCN y queremos hablar en este momento sobre un asunto de interés general. Es el precio de los medicamentos y lo hemos querido traer a propósito de una investigación que ha hecho un consorcio de periodistas en América Latina que se ha puesto a la tarea de averiguar sobre la disparidad de precios que hay en todos los países y sobre todo los monopolios que se están presentando con los precios de estos mismos. Julio, aquí en Colombia se dio también esa discusión muy fuerte que vimos por parte del ministro de Salud Alejandro Gaviria con Novartis, esta firma que tiene la patente para un medicamento particularmente que se utiliza en el tratamiento del cáncer, pero que sus precios son realmente elevados.
Sí, Alejandro, es que las patentes han sido, digamos, la piedra en el zapato para poder sacar adelante este tema que le interesa a todos los colombianos, porque es no solo de precios, sino de acceso, y sobre todo acceso para esas personas, digamos, que no tienen la facilidad económica para comprar estos medicamentos que normalmente tienen precios elevados.
Pero estamos en comunicación a esta hora en Lima, Perú, con Fabiola Torres. Ella es una de las responsables, quien lideró este proyecto y trabaja en un portal llamado ojopublico.com. Fabiola, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Voces RCN en Colombia.
Muy buenas noches con todos, muchas gracias por invitarme a este espacio.
Fabiola, ¿por qué se pusieron ustedes a la tarea de averiguar sobre este tema?
Bueno, Ojo Público, que es el sitio digital de periodismo de investigación que dirijo, se propuso desarrollar una investigación transnacional con colegas de 5 países, entre ellos Colombia, Argentina, Guatemala, México y el caso, bueno, una situación de sui generis de Venezuela, porque en varios de nuestros países está ocurriendo una situación muy similar, que es el bloqueo al acceso de los medicamentos de alto costo por las situaciones o las condiciones de monopolio de las empresas farmacéuticas. Y esto es un problema ya no solo regional, sino global, que está afectando a muchas personas que sufren enfermedades que cada vez tienen un peso más grande en el gasto farmacéutico de los sistemas de salud. Hablamos del virus del SIDA, del cáncer, de la artritis, de la diabetes. Entonces nos propusimos indagar cómo es que las empresas farmacéuticas operan en América Latina para prolongar sus monopolios. Y un tema de fondo que tocamos es el sistema de patentes, el sistema de protección intelectual para las medicinas, que es un tema precisamente que se está discutiendo porque hay contradicciones entre lo que es la protección a intereses comerciales con la protección a la salud pública. Precisamente ese tema se estuvo discutiendo en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre. Hay un debate armado en varios países, en el Perú, en Colombia, entiendo hubo todo un problema que nos bueno, llevó a un nivel de escándalo, ¿no? Por presiones diplomáticas de la Embajada de Estados Unidos, del laboratorio Novartis, para no bajar el precio de un medicamento muy importante para tratamiento del cáncer, que es Imatinib, Vivex, como lo venden en Colombia, Novartis. Y vimos que, bueno, ese caso en Colombia pues tenía todas las condiciones de situaciones que se están repitiendo en el continente, ¿no? En Perú también se estaba discutiendo un tema similar con una medicina antirretroviral que consume miles de personas y que aquí en el Perú, en este caso Bristol, lo vende a un precio bastante, bastante alto que en otros países de América Latina por condiciones de monopolio. Entonces, bueno, a raíz de todo este contexto que ameritaba hacer una investigación regional, transnacional, porque la forma como están operando las empresas farmacéuticas en América Latina es muy similar, utilizan las mismas estrategias legales, artilugios y abusan de su posición de dominio. Eso ha quedado demostrado en varios casos que hoy presentamos en el proyecto David Pharma Project en América Latina, en Colombia, en Perú, en Guatemala, en Argentina. Entonces, bueno, hay una necesidad muy grande de que nosotros transparentemos lo que está pasando en la industria farmacéutica y cómo está afectando eso la salud pública. Para ello también hemos desarrollado un botiquín comparador, le llamamos, que es un comparador de precios de 12 medicinas de alto costo en estos países que están abarcando la investigación, para ver esas desproporcionadas diferencias que existen, ¿no? Que muchas veces no tienen que ver solo con mercados, ¿no? Sino con condiciones más favorables para que ya las empresas también abusen de sus condiciones de privilegios que les da los sistemas de protección de propiedad intelectual.
Es decir, ¿hay un aparato dentro de los países que permite o no que los precios de los medicamentos sean más costosos o menos costosos?
Sí, principalmente hay un tema de fondo, como decía, el actual sistema de patentes como un principal obstáculo para el acceso a los medicamentos contra enfermedades como el virus del SIDA, el cáncer, la hepatitis C. Y esa situación está siendo aprovechada de una manera abusiva por los grandes laboratorios. Están disparando el precio de las medicinas de alto costo y además intentando prolongar estas condiciones de monopolio allá a través de estrategias legales, de presiones diplomáticas, porque también hay un tema muy importante que se discutió en Colombia justamente, que es un mecanismo legal que le permite a cualquier Estado poder liberarse la patente a un medicamento por razones de salud pública. Este mecanismo se llama licencia obligatoria. Nosotros en esta investigación hemos encontrado que muy pocos países de América Latina utilizan este mecanismo. De hecho, solamente lo ha utilizado Brasil y Ecuador. Ecuador 10 veces, Brasil una sola vez en estos últimos 40 años. Para poder liberar de la patente y para que se pueda fabricar este producto en una situación más favorable y sea accesible a más personas y para que accedan a la terapia necesaria, ¿no? Este mecanismo no se utiliza justamente por situaciones como las que hemos vivido en Colombia y en Perú recientemente. En Colombia está ya documentado todo esto. El Ministerio de Salud sufrió las presiones de las embajadas, de las círculos empresariales de Suiza, de Estados Unidos, de asesores de senadores estadounidenses, que le decían al gobierno colombiano a través de su embajada que no debía aprobarse una licencia obligatoria porque se violaría la propiedad intelectual, porque traería conflictos en las relaciones comerciales. Sin embargo, este mecanismo sí ha sido utilizado por Estados Unidos. Es otro hallazgo que también nosotros enfatizamos en la investigación David Pharma Project, para justamente proteger la salud pública. En Perú ocurrió lo mismo, en el caso de Bristol Myers, el Ministerio de Salud tampoco aceleró un proceso de licencia obligatoria para reducir el precio de un medicamento antirretroviral que está en condiciones de monopolio, por el que actualmente el Perú paga más de 10 millones de soles en sobrecostos, ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos apuntando a un problema de salud pública urgente en la región que merece salir del debate de las organizaciones civiles y que debe instalarse en la agenda pública, porque se trata de un drama, como lo dice un paisano suyo, Germán Holguín, que es director de Misión Salud. Un drama de gigantescas proporciones, porque afecta a muchísimas personas el acceso a los medicamentos esenciales, a los medicamentos de alto costo, que son justamente aquellos que son de última generación, los que están permitiendo avanzar en los tratamientos de enfermedades crónicas que cada vez son más grandes, ¿no? Que crece el número de casos, como el cáncer, por ejemplo.
Pero ¿qué deben hacer los gobiernos de la región para salir adelante con este problema? Porque es que son 700.000 personas que están muriendo al año por no acceder a medicinas en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es el papel que debe jugar el gobierno y cómo se deben superar esas barreras que presenta el tema de la propiedad intelectual, en este caso puntual, de las medicinas?
Bueno, en principio, cuando es posible y existen razones de peso, los estados deben utilizar los mecanismos de licencia obligatoria. No son ninguna violaciones a los derechos de propiedad intelectual, sino están más bien reconocidos en todos los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Existe esa posibilidad de declarar de interés público un medicamento, allanar el camino a la liberación de una patente en caso el laboratorio, la empresa farmacéutica no quiere negociar los precios o reducirlos, está en una situación de monopolio, ¿no? Esto, por ejemplo, entiendo que en Colombia ustedes manejan un sistema de regulación de precios y fue gracias a eso que se redujo de 18.000 a $11.000 la terapia con este medicamento oncológico para personas que sufren de leucemia, pero no es suficiente porque igual sigue siendo bastante costosa la terapia en Colombia,
sí,
y este producto en otros países está a un precio más bajo. Entonces, Colombia, en este caso, entiendo, está en un proceso de debate muy intenso y hay un decreto que acaba de aprobarse en abril, el siguiente, se aprobó un decreto que más bien está tratando de cerrar las puertas a que hayan más casos como Imatinib y el caso Novartis, y lo que es preocupante, ¿no? Porque más bien se veía como un avance en el caso de Colombia de que pudieran haber llevado a una importante reducción de precios y que se mantuviera la declaración de interés público de una medicina que hace falta a más de 3.000 personas, entiendo, solo en Colombia. Lo mismo pasa, y quiero mencionar esto, con una medicina que salió no hace muchos años al mercado contra la hepatitis C, que es una enfermedad que tiene millones de personas en el mundo, casi 70 millones, pero que tiene, o cuando salió al mercado, tenía un costo de $84.000. Justamente un expresidente colombiano, Ernesto Samper, tuvo la suerte de que su seguro médico se lo pagó, pero es imposible de pagar a $1.000 la pilda, si fuera para cualquier ciudadano común y corriente de
aquí, claro,
un tratamiento de esta naturaleza, ¿no? Y ahora el laboratorio pues busca patentes por varias partes del mundo y, para mantener un monopolio y un costo bastante alto de acceso a la salud, lo que está impidiendo que quienes no tengan recursos y cuyos estados no puedan cubrir medicinas, pues no puedan acceder a los medicamentos para salvar sus vidas.
Y de todas maneras, se estima que en Colombia, de hecho, el porcentaje del dinero en el que se tienen que incurrir, digamos, las personas normales, es el 15% de los gastos en salud. Es decir, el 15% lo pagan las personas y el resto lo paga el seguro al que esté afiliado la persona. Ese no es el caso de Latinoamérica, porque se estima que en Latinoamérica es el 40%. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, digamos, en Colombia es más, entre comillas, barato acceder a la salud que en el resto de la región?
Aquí, por ejemplo, nuestros colegas del diario El Tiempo, la unidad de datos del Tiempo, hizo un excelente análisis. En Colombia hay una situación casi sui generis. Ustedes tienen miles de casos judicializados de ciudadanos que están yendo a la vía judicial para solicitar el acceso a fármacos de alto costo y una vez que llega a la vía judicial, pues el sistema colombiano no tiene otra salida que comprar el fármaco, lo que está llevando, arrinconando el sistema, perforando el presupuesto público, ¿no? Entonces, es una situación muy preocupante porque se judicializa ya la salud. En Colombia hay miles de casos, de hecho, nuestros colegas del diario El Tiempo nos proporcionan hoy día unas cifras muy reveladoras. Estamos hablando de 140.000 fallos judiciales al año de pacientes que están solicitando acceso a fármacos de alto costo en Colombia a través del sistema de justicia, ¿no? Y eso sí afecta muchísimo al sistema de cobertura en Colombia. Entonces es una situación, la verdad, que amerita abordarse desde diversas ópticas, pero sobre todo que los ministerios de salud y en general los gobiernos prioricen los intereses de la salud pública por encima de los intereses comerciales de una industria que obviamente tiene un lucro legítimo, que es una industria, es un negocio, la industria farmacéutica, pero que no puede tampoco ir pasar por encima de los derechos humanos de las personas, ¿no? Por eso, por esa razón creemos muy importante que periodistas de la región abordemos este tema y visibilicemos lo que está pasando de una manera muy similar y casi simultánea en nuestros países.
Estamos conversando en Voces RCN con Fabiola Torres. Ella es una colega periodista del portal ojopublico.com. Hace parte de un consorcio de periodistas latinoamericanos que se han puesto en la tarea de consultar por qué los altos precios de los medicamentos, que hay detrás de este tráfico político, diplomático, de las empresas farmacéuticas, el lobby tan fuerte que se hace con el fin de mantener estos precios en condiciones muy altas y desfavorables para el público. Pero ¿cómo está Colombia comparativamente, Fabiola, frente a los demás países de la región en los precios?
pues hay notorias diferencias. Nosotros hemos preparado un comparador de 12 productos, entre ellos, por ejemplo, se encuentra el Imatinib, este medicamento de la discordia en Colombia, sí. Y si nos vamos a los resultados que tenemos de los datos comparativos, permítanme revisar, tengo aquí un cuadro a la mano de estos datos. Bueno, Vivid, que es la marca comercial de este producto, tiene precios bastante más altos en Colombia que en México, que en el Perú y que en Guatemala, ¿no? Bueno, en el caso de Guatemala hay todo un tema de bloqueo incluso los genéricos, y que en Argentina. En Colombia estamos hablando de que si un ciudadano no tuviera opción de que el sistema colombiano le cubriera, el valor de una pastilla de Glivec cuesta en dólares $29, y el tratamiento por un año más de $10,000, ¿no? Eso con la reducción que hubo, eso equivaldría como a 37 sueldos mínimos en Colombia, y es un precio bastante más alto que lo que se paga en Perú, que son $7,000, $1,479 la terapia con el mismo producto del mismo vendedor. En México encontramos un precio bastante más elevado de $26,000. México también tiene precios bastante altos por las condiciones de monopolio de la empresa Novartis también en este país. Y bueno, hemos comparado medicamentos, así como les digo, el caso de Glivec, antirretrovirales, que son los indispensables para mantener con vida a las personas con virus del SIDA, a medicamentos para la artritis, para la diabetes, que son enfermedades de alto costo, para la hepatitis B, que acompañan casi de por vida a las personas, ¿no? Entonces hay que también, en algunos casos, dárselas de manera permanente.
Claro.
Bueno, por ejemplo, hay una medicina que se llama Ercosin, o otras que son más, que es el nombre general de la empresa Roche, que cuesta muchísimo y hace más de 20 años salió al mercado, pero hasta ahora muchas mujeres en América Latina mueren sin acceder a ella. El tratamiento cuesta más de $36,000. Es una ampolla que se llama Trastuzumab para el control de un cáncer de mama muy agresivo. En Perú, por ejemplo, tendrían que pagar 140,000 mínimos si pudiera comprar una persona esto, o 8 sueldos presidenciales. En Colombia el tratamiento con esta misma medicina está costando $27,744, más o menos 2 sueldos presidenciales del presidente colombiano. Entonces son precios estratosféricos que, como ustedes podrán revisar en este comparador, afectan los sistemas de salud, los presupuestos públicos, y hacen casi imposible, en caso una persona no tuviera un seguro o no tuviera acceso a un servicio de salud y tuviera que atenderse por solo, de no acceder a la terapia. Son imposibles de pagar, y esto se debe a condiciones de monopolio, ¿no? Y esto es lo que nosotros estamos en este momento denunciando. El sistema de protección de propiedad intelectual está yendo más allá de los intereses de protección del comercio y está afectando los intereses de la salud pública de miles de personas en América Latina.
Fabiola, ¿hay corrupción por parte de los gobiernos con este tema de los medicamentos?
Nosotros no hemos abordado específicamente casos de corrupción, pero lo que sí hemos visto es este lobby farmacéutico que se da a nivel diplomático, a nivel político. Por ejemplo, en Argentina, donde ha habido un cambio de régimen, el actual presidente de propiedad intelectual, que es donde se dan los registros de patentes en las medicinas ahora, es un abogado muy conocido, incluso empresariales, que antes ha patrocinado a empresas transnacionales en casos de propiedad intelectual, ¿no? Y justamente ahora que está en el cargo, hace 2 meses, en febrero, se aprobó un memorando de entendimiento con Estados Unidos, que es como una puerta rápida para otorgar patentes que antes el sistema argentino trataba de controlar con pautas para evitar, por ejemplo, abusos que se le conocen como evergreening, que son una especie de ampliaciones de patentes. por cambios menores al medicamento, como pequeños, pero que supuestamente lo hacen más novedoso y siguen prolongando la patente de 20 años. Entonces, en Argentina había una regulación que había sido destacada, pero ha cambiado con este memorando y con otras normas que se ha dado a la raíz de la llegada de un funcionario que por sus decisiones se ve mucho más aliado de las empresas farmacéuticas que de la salud pública, ¿no? Entonces, es un debate y un conflicto, la verdad, interno muy fuerte entre los ministerios de comercio y los ministerios de salud en cada país. Y quién, digamos, si hacemos como una gráfica de una guerra de puños, quién puede vencer ahí, pues debería vencer el interés de la salud pública en el medio de la guerra de farmacéuticas y estados, están los pacientes, y pues en este debate son ellos los que deben estar en la prioridad, ¿no?
Sí. ¿Hay monopolio en todos los países o hay alguno que haya logrado zafarse de esas presiones de las empresas farmacéuticas?
Pues en la mayoría de países de América Latina existen empresas en condiciones de monopolio, que son las grandes empresas farmacéuticas transnacionales, porque tienen a raíz de las firmas de tratados comerciales que tenemos con Estados Unidos, que la mayoría viene de capital de Estados Unidos, de Suiza, tienen vigentes patentes por 20 años y, como les decía, en algunos casos logran prolongar más años de lo que es posible según los derechos que adquieren de propiedad intelectual con este tipo de medidas, ¿no? De cambios menores, de protección de datos de prueba, y esto hace imposible que el mercado se amplíe, que ingresen competidores. De hecho, hay medidas judiciales también que hemos visto en Perú de cómo se ha bloqueado el ingreso de medicinas similares. Hay unos llamados productos biotecnológicos, que son los medicamentos más modernos justamente para atacar el cáncer, que están saliéndole competidores, ¿no?, en el mercado, sobre todo de laboratorios que vienen de India, de Corea del Sur, pero lamentablemente no ingresan a todos los mercados porque los laboratorios que tenían el monopolio de productos de esta naturaleza bloquean con medidas cautelares el ingreso de competencia, ¿no? Eso también es otro método que nosotros identificamos que ocurre en América Latina, que está pasando en el Perú, que hemos visto que también se ha intentado hacer en Argentina. Entonces, pues creemos que esto es un problema global y debería abordarse en bloque también de manera regional, porque los estados no manejan información ni siquiera de los precios de las compras públicas de los mismos medicamentos en monopolio y cuáles son las negociaciones que tienen con cada empresa para mejorar la oferta de precios que tienen a su disposición, ¿no? De hecho, este es un tema que también es de interés del Banco Interamericano de Desarrollo, que realizó un observatorio de precios de medicamentos que este organismo llama Alto Impacto Financiero, que justamente es para ayudar a los gobiernos a tomar mejores decisiones en las compras públicas de estas medicinas que están llevando en algunos casos a la quiebra los sistemas públicos, los presupuestos públicos de salud, ¿no? Y que no solo hablamos que es un problema para América Latina, que nos caracterizamos siempre por tener un déficit presupuestal para la salud, sino también de sistemas como el de Estados Unidos y Europa, porque estas medicinas son imposibles de pagar en la medida que hay más pacientes que necesitan acceder a terapias así de costosas como las que estamos hablando, de 36,000, $80,000, ¿no?
Pues Fabiola, un aplauso y un reconocimiento a todos los periodistas que hicieron parte de este consorcio, que participaron activamente para que pudiéramos tener esta radiografía sobre lo que viene ocurriendo. Y hay un asunto que es de interés público, evidentemente, que son los precios de los medicamentos. Todos nos preguntamos permanentemente por qué se presentan estos precios tan altos, inaccesibles muchas veces, sobre todo castigando a la población más pobre, que es la que se tiene que privar de estos servicios de salud. Gracias de nuevo por compartir estos datos con los oyentes de Voces RCN.
Gracias a ustedes.
Y a ustedes gracias por estar en la sintonía de Voces RCN. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la sintonía. Esto es RCN Radio, nuestra radio.